Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es viernes 23 de septiembre y el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues el día de hoy tendremos un programa especial. El pasado 18 de septiembre se conmemoró el primer aniversario luctuoso del fotoperiodista y querido amigo José Hernández Clerc. Y desde Polifónica deseamos hacerle un pequeño homenaje y dedicar el programa del día de hoy a su memoria. Y para ello charlaremos con los fotógrafos Ricardo Guzmán y Sergio Garibay sobre el legado de Hernández Clerc, tanto en la imagen como en la enseñanza. Además, tendremos los testimonios de Leonardo Hernández, Jeffrey Fernández y Pedro Valtierra y platicaremos sobre las actividades que se preparan en estos días con motivos de la clausura de su exposición Tempus Instans, que actualmente exhibe el Museo de las Artes. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. ¡Comenzamos! Two young lovers dance face to face. With undulating grace, they gently sway and slip away to some secluded place. Bien, bueno, pues estamos aquí en Polifónica y con mucha alegría saludo esta mañana a dos fotógrafos que nos acompañan aquí en cabina. Y bueno, pues ellos son Ricardo Guzmán. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
Muy bien, Ceci. Gracias por invitarme.
Gracias. Y también Sergio Garibay.
Hola, muy buen día.
Buen día, Sergio. Que además tenemos que decir que Sergio conduce este programa de La Caja Mágica, conduce y produce este programa de La Caja Mágica en el sistema de radio y televisión.
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión,
que llevas 14 años, ¿verdad?
16 años
haciendo este programa.
Sí, es mi hijo adolescente.
Exclusivamente en la fotografía, bueno, pues... Bueno, nos da muchísimo gusto que estés por acá. Y ambos, bueno, han incursionado en cuestiones de divulgación o, bueno, han hecho exposiciones, han coordinado proyectos, han sido también maestros, han estado impartiendo clases sobre fotografía. Y, bueno, pues me da muchísima alegría que estén con nosotros esta mañana para platicar sobre José Hernández Clair. Cumplió un año de su fallecimiento el pasado 18. Sí, y bueno, pues recordamos al querido amigo, al gran fotógrafo, y bueno, pues están esta mañana con nosotros acá para platicar sobre este tema que, como les mencionaba al inicio del programa, pues será un programa especial dedicado a su memoria. Y bueno, me gustaría que comenzáramos entremos como en esta parte que es fundamental y que tiene que ver con el legado de Pepe, su obra. Podemos platicar, nos pueden contar un poco sobre este trabajo que realizó pues durante tantos años, qué era lo que él trabajaba, qué era lo que él buscaba con la imagen.
Yo digo que empiece el mugo.
Se me pone la piel chinita, hoy tengo sentimientos encontrados de recordar a un gran amigo y de extrañarlo. Alguna vez escuché en las múltiples pláticas con don Pepe, algunas en pasillo, otras en autos, otras así al pasar, que cuando yo le pregunté por qué fotografiaba y me decía que adquirió el compromiso de que su foto denunciara, mostrara esa parte del mundo que muchos no ven. En el caso de sus imágenes de los ciegos, de sus imágenes de migración. Y para mí ese es como un factor muy importante que te habla mucho de la honestidad de su foto, y creo que ese es parte de su legado, que su foto está comprometida y es honesta. Y bueno, no tienes idea lo meticuloso que era. Oiga, don Pepe, tiene una basurita su foto, le podemos cortar medio milímetro para que se vea. Así estaba, así se queda, yo no altero, no modifico. Lo que salió en la subjetividad de mi ojo, esa va a ser la realidad que yo presente, pero sin mover nada. Creo que esa es como la esencia para mí del legado de José Hernández Clair.
Yo además me gustaría agregar que José era como, además de muy comprometido, él adquirió ese extraño compromiso, porque responde a una escuela como documentalista, ¿no? O sea, una escuela del no solo del fotoperiodismo, sino del fotodocumentalismo. Y entonces él se adjudica este compromiso que luego, con el pasar de los años, nos damos cuenta de que no lo tenía ni Cartier-Bresson, ¿no? O sea, era el compromiso bresoniano que no lo tenía ni siquiera Cartier-Bresson. O sea, él mismo, de repente vimos fotos que él sí cortó, que él sí editó un poquito y así. Pero el maestro José no, o sea, el maestro José tenía primero todo el compromiso social, como de hablar de lo que se tenía que estar hablando. A mí, en ese sentido, me llama mucho la atención que la historia lo va a decir, pero creo que él estaba hablando de lo que tendríamos que estar hablando ahorita, ¿no? Que ahorita puedo profundizar en eso con mucho gusto. Pero además de tener ese compromiso adquirido de tocar esos temas, era la forma como decidía tratar los temas, ¿no? O sea, su compromiso además con el medio, que también es algo de lo que tendríamos que estar hablando los artistas, los creadores, ¿no? De un compromiso con el medio, algo que algún día este curador del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Cuauhtémoc Medina, un día en una plática decía que los artistas tendríamos que estar hablando de la transparencia del medio, o sea, usar la foto como algo que solo puede suceder con la fotografía. Y en otro plano lo decía Francis Bacon, ¿no? Que los pintores o los artistas no solo pintan sus ideas, sino que además pintan toda la historia de la pintura. Entonces José hablaba de lo que tenía que hablar con la fotografía, cargando toda la historia de la fotografía encima, ¿no? Y la historia lo va a decir, y a lo mejor haciendo un estudio mucho más profundo nos vamos a dar cuenta de que así era. Porque ahorita uno de los temas globales más importantes es la migración. ¿Y cuántos años llevaba José hablando de la migración?
¿O más?
Antes que muchos, antes de que las noticias lo tocaran, antes de que Nat Geo hiciera programas al respecto, ¿no?
Sí, recuerdo estas imágenes de sobre la migración cuando realmente todavía no estaba como con esta fuerza mediática. Y bueno, preguntarte, Sergio, ahorita que mencionabas acerca de sus decisiones de cortes o no cortes. Tú fuiste pues editor también de materiales de Pepe. ¿Cómo trabajaba él también precisamente en la selección de las imágenes? Porque a veces muchas veces se dice que un curador elige las fotos de una manera y los artistas, los creadores, de otra. ¿Cómo era esa relación de Pepe para llegar a la imagen que se tenía que mostrar?
Don Pepe tenía un escáner, un ojo, o sea, todo el tiempo tomaba fotografías. Mucho antes de levantar la cámara ya había tomado 10 rollos. Y cuando levantaba la cámara ya iba muy sobre seguro. Ya la había inclusive visto, ya había seleccionado en qué lugar iba a ir de una exposición, si iba enmarcada, si no iba enmarcada, si iba a quedar en color. Tenía un escáner impresionante y eso le ayudaba mucho en el proceso. O sea, casi de las 400, 300, 1000 fotos que llegaba de una peregrinación, me tocó acompañarlo a varias, desechaba, no es que desechara, guardaba muchas y escogía solo 3 o 4 que ya las había visto desde antes de tomarla o que las estaba previsualizando lo que iba a suceder y esas son las que ya llegaba. Entonces, si era un tema, oiga, don Pepe, pues yo creo que habría que empezar como abriendo el tema, algunos panoramas para irnos de lo particular a lo... Esta es con la que hay que empezar, porque está... Oiga, don Pepe, pero abre el libro con una imagen que voltea a la izquierda, ¿por qué no hacia la derecha para llevar? Esta es la foto. Y luego la defendía y decías, pues hoy aprendí otra cosa, no tengo nada más que decir, don Pepe me convenció, vámonos con esa foto. En el libro de Fe, Ritos y Tradiciones que tuve el gusto de editarle, de las 100 y cacho de fotos que están ahí, 50 jamás dudó, 25 dudaba si ponerlas adelante o después, y te puedo decir que 3 fueron las que yo peleé mucho porque tenían que salir, según yo, y don Pepe me concedió el gusto de ponerlas. Pero no era el artista que llegara así como, no sé qué voy a poner, voy a elegir, sino traía sus ideas muy fijas, pero no solo fijas en un berrinche, sino completamente sustentadas. Cada una de las fotos traía un sustento, cada una de las fotos tenía una historia. A él le gustaba mucho ponerle nombres. Creo que alguna vez Luis Caballo mencionaba que una foto sin nombre era como un hijo no reconocido. Esos de sin título eran pues parte de haber tenido como hijos regados y don Pepe reconocía todas sus fotos y a todas les ponía un título. Entonces, la curaduría o la selección, pues era muy fácil, no sé qué tan difícil haya sido en el proceso interno de don Pepe, pero cuando ya llegaba a la mesa de edición o a hacer, me acuerdo que para ese libro imprimimos todas las fotos en chiquito, las pusimos en una mesa, empezamos en un ejercicio en plena época digital muy análogo, impresiones de baja calidad, estaba primero, estaba después, hacer como una maqueta física, en cosa de 20 minutos tenía ordenado todo su libro, y ya fue el tema como, don Pepe, hay que ponerle un poquito menos porque tenemos acotado por presupuesto el libro. ¿Y si las hacemos más chicas? ¿Y si conseguimos más presupuesto? ¿Y si, don Pepe, vámonos acotando a las hojas y luego vemos? Ese era como el tema que siempre quería mostrar más. Y lo peor es que todas las imágenes que quería, pues valían la pena.
Y bueno, y en esta revisión de material, bueno, igual lo vamos adelantando. Tuviste oportunidad también, Ricardo, de ver mucho material ahora para construir esta exposición del Musa. Uh-huh. ¿Qué se hace cuando un fotógrafo tiene también una cantidad impresionante? Si dices que por evento iba y tomaba 1,000 fotografías, 1,000 y tantas imágenes. Entonces, ¿cómo se maneja después estos grandes acervos? Y sobre todo también, ¿dónde quedan? ¿Cómo se van a procesar para que quede el testimonio para la historia?
Ahí son dos grandes temas. Fíjate, a mí me tocó curar, producir y luego montar un par de exhibiciones, una en Texas y una en Los Ángeles, de José. Y curiosamente me dejó quitar fotos, ¿no? Me dejó quitar fotos de la expo de Los Ángeles y luego me dejó quitar fotos de la expo de Austin. Yo creo que andaba muy de buenas en ese momento, ¿no?
Andaba muy emocionado, sí.
Sí, ahorita hasta me está conmoviendo el asunto porque recuerdo esos días cuando yo nomás le hablaba, era un atrevimiento entonces, Bubu, el mío. Era una pendejada la mía, tengo que decirlo así en vivo. Porque yo nomás le hablaba y le decía, oiga, es que quiero quitar esta foto, ¿no? Y quiero estas dos quitarlas y quiero hacer una más grande. Y nomás me decía que sí. O sea, yo no sabía que estaba cometiendo un atrevimiento tan grande. Y sí, me tocó como ni negociar eso, ¿no? Pero luego ya el Bubu y yo, los dos sabemos que esto de su archivo es un caos, ¿no? Yo lo viví de muy joven. A mí cuando era mi maestro me invitó, no sé si me invitó o me castigó, pero yo lo vi como una invitación lujosa a ordenar su laboratorio. O sea, era mi maestro y yo siempre estuve como muy pegado porque sus clases me fascinaban, ¿no? Y era la única clase la que me levantaba a las 5 de la mañana para llegar puntualito a las 7, porque él llegaba puntualito a las 7. Y un día, pues ya éramos más o menos, o sea, yo ya le ayudaba en varios proyectos y de los primeros fue, oiga, no, oiga, porque siempre me hablaba de usted, oiga, ¿no quiere, puede ayudarme a arreglar el laboratorio porque me gustaría volverlo a usar? Y dije, no, pues chido, debe ser pasarle un trapito y vámonos, ¿no? No, hombre, era así una cosa fascinante de desordenada, ¿no? Uh-huh. Yo no soy nada ordenado tampoco, o sea, soy un punto medio, pero si no hay testigos que dicen que mi bodega es como el laboratorio de José de obra y total que salieron muchísimas cosas. Entre esas cosas salió un Manuel Álvarez Bravo original firmado, una prueba de una impresión así por contacto. La tenía ya arrumbada y así, ¿no? Entonces, imagínate el archivo, la cantidad de fotos que acá el buen Sergio va a saber más, o sea, la cantidad de fotos que tiene y qué seguirá con ese trabajo, pues va a ser toda una chamba. Yo creo que por eso la parte del proceso de selección en la que el maestro Valtierra trabajó para la exhibición, yo creo que por eso están las que tienen que estar en esta ocasión, ¿no? Porque ciertamente de los primeros comentarios que me tocó leer a partir de la muerte de José es que habrá que hacer una revisión ya a mucha conciencia, ¿no? Y esta expo pues es un poco, fue un poco apresurada porque había que hacerlo en este momento y es un buen momento, pero falta revisar mucho más, mucho, 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 mucho más, ¿no? Y hacerla con mucha conciencia y con mucho tiempo también.
Y que seguramente van a salir muchas joyas, si bien como...
No tienes idea.
Si bien, como dices, él decía, esto es lo que tiene que verse, pero también seguramente hay una cantidad valiosísima de imágenes ahí. ¿Qué les parece si vamos a un corte de estación y ahorita regresamos y seguimos platicando sobre el legado de José Hernández Clerc?
El tren avanza lentamente. No se detiene, imponente marcha. Tres hombres ayudan a una mujer de blusa blanca a subir. Dos de ellos desde abajo la sostienen, la elevan. Otro desde arriba la toma de la mano y jala. Es visible la fuerza, la tensión entre los brazos extendidos de ambos. Ella, con su otra mano, se aferra al tren. Ahora, sus pies flotan a centímetros de la tierra. No toca más las afiladas y múltiples piedrecillas que visten la vía. Mientras un joven corre detrás del grupo para alcanzarlos. Los durmientes definitivamente no son una escalera al cielo. Texto basado en una fotografía de José Hernández Clerc.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
trabajo muy intenso, muy apasionado, su manera de ver la vida siempre con una mirada muy particular, muy especial. Fue un fotógrafo muy comprometido con su tiempo desde el punto de vista social, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la parte documental. Yo creo que José Hernández Clera es uno de los fotógrafos más importantes de México de la época contemporánea, que lamentablemente no fue reconocido, como suele ocurrir con muchos fotógrafos, ¿verdad? Pero bueno, Pepe, yo creo que es lo que vamos a ver en estas 60 y tantas fotografías. Vamos a ver la intensidad de Hernández Clera y sobre todo esta mirada que tenía, ¿no?, tan ver lo que nosotros no podemos ver, siempre retratando con esa pasión que le tenía, que de pronto yo lo veía que la desbordaba la pasión, quería más, ver más cosas, siempre en esa intensidad que caracterizó a José Hernández Clera. Es un acercamiento a su trabajo más conocido y a esta pasión que le puso Pepe a la vida, ¿no? Y bueno, es admirable, yo soy un admirador de su trabajo, se lo decía, y él, como era muy modesto, siempre me decía: Pedro, no me digas eso, por favor. Y pienso que en el futuro deberían trabajar todos sus amigos de Guadalajara y los que no somos de Guadalajara o de Jalisco, para hacerle un gran libro, para revisar su trabajo. Pues él fue un fotógrafo que nos enriqueció y que vivió muchos años como fotógrafo, ¿no?
Y bueno, pues es la voz de Pedro Valtierra, fotoperiodista, un gran fotoperiodista de nuestro país, y además fue curador de esta exposición Tempus Instans, y pues es un fragmento de la entrevista que realizamos con él hace algunos meses. Y bueno, Ricardo.
No, nada, todo bien.
Es que creí que, pero...
Mis tics.
Bueno, queremos platicar, ahorita estamos platicando fuera de los micrófonos, sobre todo este material inédito, los rollos. Y es algo que también pues tendríamos que platicar, Sergio. Nos dijiste que se encontraron 1,300 rollos sin revelar.
Él dice que se los encontró, o por lo menos eso me dijo. Yo creo que sabía perfectamente dónde estaban, pero en el rush de esa época llegaba, salía con dos cámaras, su cámara personal y la cámara del periódico, y revelaba lo que urgía, lo del periódico, y lo otro lo iba guardando. Y yo le decía a don Pepe: se van a echar a perder, ya deben estar echados a perder. Pues déjeme, me desengaño, don Pepe, ándele. Y bueno, fue un honor poderle revelar los primeros 300 rollos en vida, de los cuales solo le puso pero como a 5 de... Le falta un poquito de revelado, le falta un poquito de densidad. Pero bueno, los rollos más viejos que hemos revelado son del 82, los que han salido. Uh-huh. Rollos inéditos que nadie ha visto, salvo él y nosotros, porque los revelamos el año pasado, antes de su muerte, del 22 de abril. Un acervo de Festival de Cine, FIL, de la Universidad de Guadalajara, de su Facultad de Arquitectura, en diferentes aniversarios, los que hemos identificado que vienen rotulado. A la muerte, pues yo me apersono con la familia y digo: oiga, pues sépanse que aquí está todo esto, él me los entregó, y la familia me dice: pues ¿qué crees? Ahí te van. Y en ese momento se completan los 1,300 rollos, y vamos revelándolos en una labor medio de forense, porque como usaba cargas, para los que no sepan qué son las cargas, es compraba la película en lata de 100 pies y luego hacía los rollitos, que era más barato hacerlo así, comprado como en mayoreo, y hacías tus cargas. Pero como usaba todos los magazines que les regalaban en los laboratorios, pues vienen rotulados como de color, como de transparencia. Entonces hay que sacar la lengüetita, identificar qué película es, revelar un pedacito si es de blanco y negro para saber si es un rollo ASA 100 o 400, para después revelar todo el rollo e irlo haciendo, clasificando. Y ahorita el tema es ir con Nora, su esposa, que lo acompañó a muchísimos... a muchísimas travesías, idas fotográficas, para que nos ayude a identificar personas que yo no conozco, saber si son escritores, funcionarios políticos, del clero, que nos ayude a identificar, para que entonces este acervo incremente su valor histórico al estar ya identificado, clasificado, o por lo menos en una primera preclasificación o preidentificación. Pero pues creo que llevamos como 450 rollos revelados.
Todavía faltan muchos, es una tarea titánica. Y que también, bueno, llegando a estos temas, también se necesitan luego presupuestos, ¿no? Y apoyos para que estos trabajos, bueno, se puedan realizar. Porque eso también tiene un costo tremendo, me imagino.
A eso venimos, a ver si echamos una cópera entre todos los que estén escuchando. Les paso mi cuenta, echen desde 2,000 pesos en adelante. Para terminar de revelar.
Para concretar este acervo. ¿Cómo fue la transición de lo digital, saben?
Mira, como todos los fotógrafos, yo me considero el más chico que usó película y el de los viejitos que usó digital. O sea, otros fotógrafos, Jorge Barragán, Luis Caballo, Mariano Aparicio, pues nos formamos todos. Carlos Díaz Corona, José Martínez Vería, pues todos de mi camada o mayores, el brinco a lo digital pues costó, ¿no? Siempre la reticencia a fotos de aire, a fotos que no había algo que se tocara, fue complejo. Creo que don Pepe la asimiló como muy bien, se subió al tren y dijo, el tema es seguir haciendo imágenes, no importa si son en negativo o en digital. Ciertamente, pues era bastante...
Le costó trabajo técnicamente. O sea, el guardar tanto y...
Pero el acto de fotografiar no, ese lo traía nato. Le daba lo mismo fotografiar en película que en digital.
Claro.
Ni siquiera revisaba la pantalla. O sea, ese es para mí como la firma de los fotógrafos hechos en película o hechos en digital. O sea, don Pepe podía fotografiar una hora y después se ponía a revisar a ver si... No estaba revisando foto por foto. O sea, sabía. En película no usaba exposímetro. O sea, ya se lo tenía bien medidito. Eso nos ha ayudado a revelar porque sabemos que vienen bastante bien expuestos y sabemos cómo tomaba y entonces podemos ahí compensar. Pero creo que el brinco a lo digital no le costó. Sí le cuesta, o bueno, sí le no, nos dejó una menuda tarea, el tema de clasificación. O sea,
todo el flujo posterior es el que estaba muy complejo, ¿no?
Sí, en su computadora debe haber 25,000 pesos la misma foto. O a lo mejor una exageración y lo dejamos en 20,000, pero si agarraba una foto, la iba copiando para diferentes proyectos, entonces esa foto debe haber 50, 100 copias en la computadora. No tenía un sistema como de archivo de mes, día, año, tema, sino nomás peregrinación 1. Y hay que averiguar con la fecha si fue el Señor de los Rayos, Cajititlán, ir viendo las fotos. Y eso es lo que ahora... pues va a ser una labor titánica, que ahorita todo el material está digital, está en resguardo de la familia, y pues empezar a desmenuzarlo.
Bueno, un trabajo titánico. Vamos a un corte de estación, regresamos y seguimos aquí platicando sobre José Hernández Clerc.
¿A dónde van? ¿O de dónde vienen? Dos mujeres navegan al centro de una balsa, al centro de la imagen, en medio de un caudal y a mitad de su amplia incertidumbre. Entrecierran los ojos, no hay mirada al horizonte. Sentadas y recargadas entre sí, aquellas dos mujeres se desplazan sobre delgadas tablas de madera amarradas a enormes cámaras de llanta. Desde una esquina, un joven dirige la balsa con una vara alta y se impulsa del fondo del río. Da dirección a la nave, al viaje. Es posible ver otras embarcaciones similares con sus pasajeros surcar la frontera del agua. La vida, un río en el que impera el oleaje, donde se flota en busca de equilibrios. Texto basado en una fotografía de José Hernández Clerc.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Bien, pues seguimos aquí en Polifónica. Las imágenes que hemos estado escuchando son dos imágenes que se encuentran en este momento en el Museo de las Artes, así que tal vez si van ustedes podrán identificarlas. Ricardo, sobre esta curaduría que realizó Pedro Valtierra, pero tengo entendido que también pues estuviste ahí participando con el resolver, ¿no?, algunas de las piezas.
Ajá, a mí me tocó hacer como unos ajustitos, porque a Úrsula, a Leo y a mí, sabíamos que eran las fotos como bien lo dijo el maestro Jorge Barragán, dijo, pues es que venimos a ver las que uno muestra siempre, como en la prepa, ¿no?, que siempre saca las mismas y así, como las mismas cartitas, como tus cartitas ganadoras. Y entonces yo también traía la idea de sacar unas que no fueran las cartitas ganadoras, o sea, no solo esas, ¿no? Y entonces me invitaron a subirme al proyecto Úrsula, Nora y Leo. Dije, bueno, si me invitan a jugar, pues yo voy a dar patadas, ¿no? Y sí, me invitaron a jugar en muchas cosas y se nos ocurrió, por ejemplo, hacer los fotomurales estos, porque a mí me interesaba mucho quitarle el formato tradicional a la exhibición, pero uh-huh. Muchísimo, eso es lo que... Ese es mi peor pecado, porque le cambié el formato. Incluso algunas cosas las platiqué con Bubu de que había que forzar un poquito para no dejarles margen blanco, como le gustaba a José algunas, ¿no? ¿Te acuerdas que te hablé asustado yo? Porque dije, güey, voy a poner unas a hueso, ¿no? O sea, le voy a quitar el margencito blanco y eso. Y luego la museografía la diseñé yo. Y luego se me ocurrió hacer esos fotomurales de esas dos fotos que están narrando preciosamente ahorita, porque quería dos fotos que estuvieran escala 1:1 para que la gente sienta que están dentro de la sala, ¿no? Los personajes y la situación, y al revés, que ellos están dentro de la situación. Y lo último fue incluir unas cajas de luz, las que están en los dos polos, para tener así como en los dos polos trabajo a color, pero a color brillando, como el absoluto opuesto del blanco y negro mate, como está en las demás impresiones y en las demás piezas, y que son lo último de su trabajo de migración, o sea, tal vez lo más reciente, ¿no? Que es lo de Trump, lo de Make America Great Again, las manifestaciones, todo ese asunto, que pues me gusta, o sea, si ya me dejaron hablar, pues me tocó echar gritos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son estos temas, estos grandes temas que ha desarrollado, que desarrolló en su obra, José?
Para mí son como su parte temática y su parte diaria, son para mí como los dos grandes ejes. Uh-huh. En la parte temática, bueno, está migración abordado desde muchísimos ángulos, la entrada de los migrantes centroamericanos en esta foto que describías, o bueno, que describían en voz, que son las dos mujeres en las llantas, desde el río del, según yo, es el Usumacinta, en el sur, hasta el río Bravo. Después tuvo otra parte de migración que fue desde Estados Unidos, como entraban. Luego hizo Mayatown, que era en San Francisco. Hay una comunidad muy grande de gente de Mérida, de mayas, y le llamaron Mayatown. Luego el regreso, que fue con el que empezó el tema de migración, que se llama el fenómeno cowboy. Los hijos ausentes que regresan ya transfigurados un poco con la cultura Tex-Mex o México-americanizados. Los ciegos, las peregrinaciones, su trabajo de ferrito y tradiciones, la parte de... bueno, el 22 de abril, pero fue un fenómeno que no planeó, ¿no?, que le tocó. Y luego su foto de día a día, como las fotos callejeras, las fotos instantáneas que no obedecen a un tema o a una temática más que el día a día, ¿no? La sombra de las 12, que es un señor cargando una escalera, una señora que dentro de su foto tenía un ojo muy jocoso a veces, es una señora de espaldas con un vestido floreado contra una pared floreada. Una pared
así como manchada, ¿no?
Sí.
Como barretonada.
También. Como barretonada. En el libro de Ferritos y Tradiciones hay un personaje con una playera del Guasón y otra señora que pareciera el guasón, este, así chimuela, este, entonces hacía mucho un sarcasmo y pero no los posaba, ¿no? Entonces creo que son pues sus temáticas, este, en los últimos casi 20 años fue Férritos y Tradiciones y Inmigración como sus temáticas fuertes. Más pues su fotografía callejera, este, yo no sé cómo le hacía para llegar a tiempo y de su casa a clases ya haber tomado 10 fotos.
Ahí hay un asunto bien importante que es, o sea, los dos grandes temas que es la migración y Férritos y Tradiciones son los dos grandes temas de la humanidad ahorita. O sea, incluso los grandes conflictos, los eternos conflictos que están relacionados con la fe, los ritos y las tradiciones, ¿no? O sea, los conflictos bélicos que tienen que ver con la religión, con todo esto y la migración que es el gran tema actual, ¿no? Por eso a mí se me hace impresionante y creo que es muy valioso hacer una revisión otra vez de todo el trabajo de José, porque lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, hasta hace unos añitos. O sea, por eso creo que es una figura muy importante para la foto mexicana.
Sí, y ahora que mencionan todos estos temas, todos estos tópicos, y como mencionas, de su casa a la escuela ya había tomado muchísimas imágenes, es esto del viaje, de cómo, porque muchas veces vemos una imagen y dices, ah, bueno, la imagen, pero olvidamos de la persona viajando, la persona transportándose, la persona viviendo un montón de cosas, y bueno, eso es algo que de repente, pues, queda el testimonio de lo que vio, pero no sé, pensando como en un retrato, ¿cómo podemos hacer este retrato muy breve, así en unas breves palabras de José Hernández Clair? Porque tenemos que decir, yo siempre lo recuerdo con su cámara en la mano, o sea, no descansaba.
Hay una cosa bien bonita que lo vi en una clase con este curador cubano, con Juan Antonio Molina, que decía que hay un ejercicio de subjetividad múltiple. Porque en algún momento los espectadores estamos, mientras vemos una foto de José, estamos parados en sus zapatos, ¿no? O sea, podemos imaginarnos caminando en las migraciones, caminando en las llevadas a la Virgen, ¿no? O sea, ese ejercicio de subjetividad que sucede con la fotografía es maravilloso, ¿no? Y yo empezaría con el retrato de José como una persona muy comprometida, sobre todo con el medio, con el ejercicio del ser fotógrafo, y además como un ser humano entero, muy educado, siempre muy educado. O sea, recuerdo la última vez que nos vimos, ya hace pues más de un añito, pero tampoco justo cuando estábamos saliendo
que lo viste
de la
hace
pandemia. Pero recuerdo ir a su casa para echarme a platicar como sucedía cada rato, y muy educado, siempre, o sea, era... O sea, se daba un tiempo para... Pásele, siéntese, O sea, había un
siempre te ofrecía una fruta.
Siempre ofrecía fruta. O sea, luego me tocó, subir y... Bueno, bajar y subir la barranca, ¿no? O sea, era un muy entero, físicamente era muy fuerte. Le gustaba mucho correr, caminar, prepararse para pa andar en la calle, ¿no? O sea, tener las piernas para esos viajes.
Sí. Bueno... ¿Qué les parece si vamos a un corte de estación? Vamos a un corte de estación, pero antes escucharemos un testimonio. Y nada más quiero añadir, hace también algunos años tuve oportunidad de platicar con Nora, que le mandamos un abrazo con mucho cariño a ella y a Úrsula, también a Leonardo, y me contó de este viaje. Fue un gran viaje que me dice que José Hernández Clair se lo aventó a caballo. Y fueron no sé cuántos días y noches prácticamente, que fue algo impresionante. Es una historia bellísima, ojalá Nora luego la podamos rescatar y luego nos puedas contar esa historia de resistencia y de convicción y de decisión para perseguir la imagen. Vamos a escuchar este testimonio precisamente de Leonardo Hernández, su hijo. Él es cinefotógrafo y nos cuenta un poco sobre su padre.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Leonardo Hernández, hijo de José Hernández Clair. Desde que tengo memoria, recuerdo que mi padre me regalaba cámaras fotográficas para que yo tuviera un acercamiento a la fotografía. Siendo yo un niño, lo veía como un juego. Miraba a mi papá cargando la cámara para todos lados y obsesivamente tomando fotos a personajes extraños que se encontrara en la calle. Era como ver a un cazador esperando el mejor momento para disparar. En múltiples ocasiones, mi papá me invitaba a su cuarto oscuro a ver cómo revelaba y ampliaba los negativos. Ahí fue cuando comprendí la pasión y la magia que mi papá veía hacia la fotografía. Al estar en un hogar rodeado de imágenes, diapositivas, libros, negativos y más, era muy común que nos sentáramos mi hermana y yo a que mi papá nos enseñara a leer las fotografías, entender en su máxima plenitud la forma y fondo de una imagen, saber discernir entre una buena imagen y un killer shot, como él lo llamaba. No es coincidencia que me dedico a la cinematografía. Todo lo que aprendí es gracias al amor y a la dedicación que mi papá nos enseñó en casa. La fotografía cambió mi vida y la seguirá cambiando. Un saludo a todos en cabina y muchas gracias por este pequeño espacio que me brindaron en Polifónica. Hasta luego.
Ideas del mundo que irradian Polifónica.
Amigas y amigos, quiero hacer una breve reflexión sobre José Hernández Clerc. José fue una persona extraordinaria, fue un gran artista de la lente, un gran fotógrafo, al mismo tiempo que fue una gran persona. Muchísimos tapatíos y muchísimas personas en todo el país y fuera del país lo valoraban como un gran amigo, una persona con una personalidad, por así decirlo, humilde, muy sencillo. Quizás esa sencillez provocó que muchas autoridades o que algunas autoridades en su propia casa de estudios no lo consideraran realmente en la dimensión que él tenía. Yo siempre consideré que él merecía ser galardonado como profesor emérito en la Universidad de Guadalajara y me tocó hablar con algunas autoridades como rectores del CUAT y como algún rector general y no conseguí que fuera nombrado como profesor emérito en la Universidad de Guadalajara y se merecía claramente esa distinción. Sin embargo, ganó el Premio Jalisco, ganó muchísimos premios internacionales, pero nos deja un gran legado con sus fotografías, que muchísimas de ellas narran historias súper interesantes que nada más de verlas, ¿no? Quiero en este momento mencionar, por ejemplo, Ritos y Tradiciones, como hay unas fotografías extraordinarias, por ejemplo, las fotografías de los ciegos de Chiapas, hay una que me impresiona tanto, las fotografías del 22 de abril también, una de ellas que ganó el premio del rey Juan Carlos, si no me equivoco, ¿no? En España, galardonado a nivel internacional, fellowship del Guggenheim, en todas partes recibía premios y reconocimientos y además del valor de su amistad, pero lamento de nuevo que siento yo que se le hizo una injusticia en su propia casa, pero pues así es la vida. Hoy, de alguna manera, lo recordamos a un año de su fallecimiento y seguimos con mucho cariño pensando en él. Y pues al pensar en él, pensamos en esos en ese mostachón. Y bueno, con mucho cariño porque realmente se le quería y se le apreciaba mucho dentro de su personalidad que me acuerdo que discutíamos mucho, ¿no? Pero sanamente. Y así, pues, no habrá persona de sus amigos, ¿no? Que en este momento no lamente su ausencia, pero al mismo tiempo, pues, nos alegramos de sus logros y celebramos todo lo que hizo en su vida, ¿no? Una vida llena de éxitos, llena de logros, que eso es lo que hay que celebrar año con año. Muchas gracias.
Y bueno, pues agradecemos al fotógrafo Jeffrey Fernández, quien fue director general de Cultura UDG y que en aquel momento, bueno, junto con un consejo consultivo que integró precisamente Pepe Hernández Clerc, Luis Caballo, Mónica Cárdenas, se creó este primer y único espacio para la fotografía en la Universidad de Guadalajara, que hoy estamos platicando de las fototecas, lo que hace falta, dónde están, quiénes están haciendo estos proyectos en la ciudad. Pero bueno, eso da tema para hacer luego otro programa y otra charla. Así que le agradecemos mucho a Jeffrey sus palabras. También a Michelle Amado, que se comunica, felicita el programa, nos felicita por el programa del día de hoy y dice que les manda saludos a los invitados.
Así. Gracias, Mitch.
Y
gracias.
Por otra parte, Jade Ramírez se comunica, dice que suena muy intelectual, interesante y divertido, Ricardo Guzmán. ¿Qué te digamos, por favor? Hasta las palabras altisonantes sí, que estás pronunciando. Y que ya pidas tu hora en la radio.
Ya sé, soy mal hablado, pero no grosero.
Es diferente.
Es diferente.
Bueno, José Hernández Cler, como maestro, ¿qué podemos hablar sobre su también legado en la formación de fotógrafos?
Sí, justo creo que eso es algo que le da un plus sobre muchos otros grandes fotógrafos de México, fue una vertiente de conocimiento y fue un gurú para muchos, o sea, no sé cuántos fotógrafos que ahorita están trabajando, produciendo fotografía aquí en Guadalajara, han pasado por las filas de sus clases. O sea, yo mismo fui su alumno y junto conmigo hay otros 4 o 5 que ahorita están trabajando como fotógrafos y que están en los medios o en los completos haciendo fotografía constantemente y que de eso viven. Y así generaciones y generaciones en la Universidad de Guadalajara, en el ITESO, con talleres fuera del estado, fuera de la ciudad, porque era un personaje tremendamente generoso. O sea, era un gran maestro, un gran, gran maestro. Yo iba a ser director de cine, ¿no? O sea, yo estudié cine primero y tener mi primer clase de foto así formal, de foto fija, de con historia de la foto, con referentes así, con José me hizo cambiar. O sea, alguna vez, literalmente llorando un poco desde... Yo estaba en Madrid cuando falleció José, reflexionando y en algunas entrevistas que me hicieron en ese momento. O sea, si lo tenía que decir de alguna manera, se me salió así, que era que José encendió la chispa que ahora arde en mí todos los días. O sea, yo vivo de la foto, produzco foto, hago foto, le imprimo, le produzco foto a otros artistas. Pues eso es gracias a José, uh-huh. A sus clases, a esos días de enseñanza, los miércoles a las 7 de la mañana, todos los miércoles.
Bueno, pues entonces, ¿cómo no recordar a José con tanto cariño? Con tanto cariño y sobre todo con gran admiración por su trabajo y también por su obra. Ya estamos a punto de despedirnos, pero 2 preguntas más, Sergio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para rendir este tributo, hacer este homenaje a este fotógrafo, tapatío, este fotógrafo que trabajó acá en nuestra ciudad y posicionarlo en el nivel que tiene que estar a nivel nacional?
Yo creo que lo que hagamos, tenemos que seguir su ejemplo y te lo resumo, a lo mejor me quedo corto en las palabras, amor, pasión, honestidad, eso es lo que puso en sus clases, eso es lo que puso en sus fotos, en el trato con sus hijos, con su esposa, en el trato con sus amigos, siempre para mí son como esos ejes, ¿no? Amor, pasión, honestidad, siempre decía Ricardo que el gremio es complicado. Y yo jamás oí una crítica negativa de don Pepe. A lo mejor ya en lo cercanito la podía decir, pero nunca como un tirar tierra, sino como una crítica constructiva.
Bubo, si te aguantaba a ti, imagínate.
Imagínate.
Qué tan noble era.
Y yo creo que lo que viene, para ponerlo en el lugar que le corresponde, yo creo que ya está en ese lugar. O sea, fue... Uh-huh. 7 veces becario del Fonca Conaculta, Sistema Nacional de Creadores Eméritos. Yo creo que nadie es profeta en su tierra y en algún momento dado, yo creo que Pedro Valtierra ya lo reconocía desde el principio. Su foto, una foto de don Pepe que él tomó, fue la primera portada de la revista Cuarto Oscuro. Entonces, oyes en otros rincones del país... que pues es el maestro, es don José, es el gran fotógrafo, y creo que a lo mejor la cotidianidad de verlo nos hacía no medir su tamaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues viene a ser la fundación, que ahí va lento, pero va. organizar, clasificar su trabajo, ponerlo a disposición de investigadores, cuidarlo, no prostituir los archivos, ir haciendo pues la clasificación y luego la difusión de todo este material para que entonces los que ya conocemos el material y conocemos su obra, pues podamos compartirlo, lo que sabemos, y los que no, pues que puedan conocer el tamaño de fotógrafo comparable con las ligas mayores de la agencia Magnum.
Sí.
Exactamente. Y bueno, pues queremos conocer cómo va avanzando después todos estos trabajos que seguramente... Bueno, ya iremos sabiendo poco a poco de ellos. Bueno, nos tenemos que despedir, pero Ricardo, invítanos hoy en la tarde.
Hoy a las 7 de la tarde, noche, sí. nos encontraremos en el MUSA. Vamos a hacer más o menos este programa, pero en vivo, en persona. Va a haber una mesa de diálogo en torno a la memoria del maestro José Hernández Cler. Va a moderar Ceci, Bubu y yo vamos a estar arriba junto con Jeffrey.
¿Y Eva?
Y junto con Eva Inés, junto con Eva Becerra. Entonces, pues vamos a hacer una reversión de este programa juntos en vivo. Espero vernos ahí, saludarnos con muchos compas y pues otra vez platicar sobre José y sobre justo todos estos temas que hemos tocado, pero más extendido.
Y en directo, en vivo y en directo.
Para vernos las caras ahí.
Bueno, pues tenemos que decir nada más también que la exposición Tempus Instans cierra el domingo, entonces también la charla hoy en la tarde-noche, la exposición cierra, entonces tienen oportunidad estos días para verla. Nosotros nos despedimos. Ricardo Guzmán, muchísimas gracias.
Gracias, sí. Gracias. Muchas gracias, siempre.
Sergio Garibay, qué gusto. Un placer. Igual. Los espero pronto por acá, con nuevo programa y con otros temas.
Sí, me puedo echar unos chistes elegantes.
Perfecto.
Saludos a Jade. Sí, sí, acepto su invitación a hacer un programa.
Perfecto. Pues en nuestros corazones, José Hernández Cler, un cariño hasta las estrellas. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.